La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Esto es así y punto. Esta noche comienza la Copa América Brasil 2019. En el torneo de selecciones más antiguo del mundo, nadie quiere ser candidato. Se viene el debut de México en la Copa Oro mañana ante la débil selección cubana, que en vez de evolucionar, ha ido para atrás. Argentina y Colombia es uno de los choques fuertes de este fin de semana. Mientras Uruguay y Ecuador se sacarán chispas en Belo Horizonte. Milan tiene nuevo director técnico. El United le cierra la puerta a Gareth Bale. Y Zidane empieza a planificar su once con la presencia de Hazard.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Es Así y Punto. Un placer estar con todos ustedes desde Río de Janeiro, desde territorio brasileño, originando el programa, con el placer de estar con todos ustedes un nuevo día. Y hablando de día, qué día maravilloso, ¿eh? Qué día maravilloso, qué clima espectacular, rodeando los 25 grados centígrados en la ciudad brasileña, observando el mar, observando la playa, la piscina. Estaremos un ratito, en un ratito estaremos en la piscina. Y esperando lo que va a ser esta noche el comienzo de la Copa América. Finalmente comienza el torneo de selecciones en el Estadio Morumbí con la selección de Brasil ante Bolivia. Antes de decirle que puede mandar sus mensajes, arroba Pereira ESPN, la cuenta de Twitter, o a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. Y bueno, Brasil-Bolivia dan inicio, el puntapié inicial de esta competición de 26 partidos que va a concluir casualmente en esta misma ciudad, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, el 7 de julio, ya en la final, en la culminación del torneo. Un torneo que genera siempre, ¿no? Como cualquier competencia, la expectativa de decir, bueno, ¿qué va a acontecer? ¿Quién lo va a terminar ganando? Un torneo donde hay dos, tres selecciones candidatas. Con una línea bien marcada entre la 1, la 2 y la 3, y por eso decía 2 o 3, porque acá no hay dudas que Brasil es candidato y es favorito. Brasil es una selección que, más allá que no va a tener a Neymar, más allá que su realidad futbolística en el Mundial no fue la mejor, pero tuvo una gran eliminatoria, y en Sudamérica es de marcar diferencias, y mucho más cuando tiene hoy la ventaja de organizar un campeonato. ¿Por qué digo la ventaja? Porque siempre se le da al local, como se le dio a Chile en su momento, como se le dio a Argentina en el 11, como se le dio a cada local, la ventaja de tener más días de descanso entre partido y partido, el hecho de darle grupos más accesibles ya desde el arranque, y por eso debuta ante Bolivia. Casualmente Venezuela va a ser otro de los rivales de la selección brasileña, lo cual eso va facilitando el camino. Y cuando uno se quiere dar cuenta, ya está en los cuartos de final, o porque no, está en las semifinales del torneo. Y ahí se va potenciando las posibilidades. Porque para ganar un torneo hay que tener un gran campeonato, pero también hay que tener un camino lo más fácil posible, para que si no se vaya complicando. Hoy Brasil es el candidato, como lo es también la selección uruguaya de fútbol, que viene Uruguay, un equipo que se potencia en Copas Américas, que tiene un plantel línea por línea consolidado como pocos y muy maduro en el fondo y en el ataque, y con gente muy renovada en el medio, pero de buen fútbol, que le puede aportar muchísimo, tanto defensiva como ofensivamente. Por eso decíamos, hay dos o tres candidatos. Esos son los dos candidatos. Que Uruguay después se quiera bajar, que Jorge Ramos no quiera reconocerlo por cábala. Bueno, digan lo que digan, pero sí son candidatos. Después aparece Argentina, porque Argentina hace tiempo que no juega bien. Y le va a pesar, si llega a la final ganarla, le va a pesar. Va a ser un extra para la selección de Lionel Scaloni. Tiene a Messi, es verdad, pero no tiene un equipo. Tiene jugadores, algunos con experiencia y recorrido, un Di María, un Kun Agüero, un Otamendi, y otros que van a comenzar a dar sus primeros pasos. Giovanni Lo Celso, Paredes, Pereira, y de ahí está la incertidumbre y la duda de qué rendimientos tendrán. Es argentino, y como es argentina, siempre uno lo puede considerar en esa lista de candidatos. Sí, no tengo dudas que va a ser un torneo muy bueno. El torneo va a ser muy bueno. Hay grandes figuras, porque uno pase por la selección que pase, encuentra a Paulo Guerrero en su última etapa en Perú, a Suárez y Cavani en Uruguay, a Firmino en Brasil, Coutinho, a Rondón en Venezuela, caso por supuesto, ver a Messi, ver a Agüero, Di María, a James Rodríguez, Cuadrado, Colombia con potencial, Gustavo Gómez, una de las jugadores más destacados de la selección paraguaya, Valencia con Ecuador, Arturo Vidal con Chile. Es un torneo interesante. Alexis Sánchez, con muy buenas figuras, que eso potencia cualquier campeonato. Pero candidatos hay tres. Porque después empiezan el resto a analizar uno, a Colombia, y Colombia por equipo puede ganar una Copa América. Pero Colombia por mentalidad no ha sabido ganar una Copa América, exceptuando lo que organizó, que tuvo las facilidades que hacíamos referencia de cada local. Pero le ha costado. Y le ha costado cuando vienen los grandes e importantes enfrentamientos ante las poderosas selecciones. Tite opinó parecido a nosotros, pero no igual. Escuchemos al técnico de la selección de Brasil.
Eu posso falar a meu respeito. Brasil, Argentina, Uruguai e a ascensão da Colômbia, elas trazem sempre consigo um grau de favoritismo, pelo peso, pela história, pela... Afora as outras seleções que estão consolidadas, a Venezuela é uma delas, há bastante tempo juntos, e não, o resultado que ela vem sendo da Argentina não foi surpresa para quem acompanha um pouquinho o futebol e vê o quanto atletas têm, quanto tempo ela está junto. Então tem outras seleções que elas têm, a Bolívia se reformatando, sempre há o Peru que ele tem uma condição. Mas essas quatro equipes, elas se trazem isso.
Tite colocando a Colômbia como a quarta seleção. Não consigo com o técnico de Brasil, se coloca a Argentina, lo pone a la altura de Brasil, aunque evidentemente hay una diferencia a favor del scratch de oro. No hay dudas, es competencia, habrá mucho que jugar, habrá muchos factores en el camino, muchas circunstancias que después llevarán a quienes lleguen a la gran final del torneo. Pero habrá buen fútbol seguramente, por lo menos esa es la expectativa de todos nosotros, y mucho más sabiendo que ESPN Deportes Radio va a transmitir los 26 partidos del torneo, comenzando esta noche con Jorge Ramos en los relatos. Estaremos en los comentarios de este Brasil ante Bolivia. Sin dudas, un partido que Brasil va a tener que trabajarlo, pero que tendrá que conseguir su diferencia y su cómoda diferencia para comenzar pisando fuerte, sumar 3 puntos, ganar confianza y empezar a recorrer ese camino hacia uno de los favoritos a quedarse con la Copa. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Muy bien, regresamos aquí desde Río de Janeiro en esta edición de Es Así y Punto. Recuerden que hoy transmisión de ESPN Deportes Radio con los relatos de Jorge Ramos. Comienza la Copa América, Brasil ante Bolivia, el partido inaugural del certamen. Hoy habrá un solo encuentro. A partir de mañana ya comienzan lo que serán las jornadas dobles del torneo. Muy bien, ¿qué dice Eduardo Morales? Hernán, me gusta que no arrugas con el impresentable de Jorge Ramos. Tú sí das a Argentina como favorito, como el señor que no quiere que digan que Uruguay lo es. Que Ramos lo haga como cábala, que muchos lo hagan como cábala. Muchos lo utilizan como una manera de sacarse presión. Ojo, quiero que quede bien claro, Argentina no es el gran favorito, pero Argentina puede ganar la Copa América. Aquí el gran favorito es Brasil. El segundo favorito es Uruguay, pero sí le pongo algunas posibilidades a Argentina para que gane el torneo. El resto lo coloco muy por debajo. Me ha gustado la selección peruana en todo el proceso Ricardo Gareca. Me ha gustado. Si encuentra el gol, Perú puede tener una muy buena Copa América, como comúnmente nos muestra la selección Inca, que es protagonista de Copas Américas. Colombia es una incógnita con Carlos Queiroz, tiene buenos jugadores. Pero son selecciones. Y le pasó a Colombia, le pasa a Ecuador en ronda de grupos. Chile, hoy por hoy, no es la misma selección del pasado, no lo es. Se ha desgastado, ha renovado en algunos puestos, no viene bien con Rueda, por eso no la coloco arriba. Pero hay selecciones que a la hora de la verdad no terminan pesando los partidos importantes. La historia lo marca. Independientemente que tengan en alguna Copa América en su historial, pero muy pocas con todas las que se han jugado. Por eso uno va comúnmente con los mismos, con las selecciones de siempre. pero sacársela a Brasil va a ser complicado. Como será complicado que México no gane la Copa Oro, va a ser muy complicado, le digo más. Veo más opciones que México sea campeón de Copa Oro que Brasil sea campeón de Copa América. México es un amplio favorito a ganar Copa Oro. Debuta ante la selección cubana, debuta mañana, en un partido que será un encuentro de trámite, y sí, hay que tomarlo con seriedad. México tiene que ganar, tiene que gustar, tiene que golear. Y especialmente ganar y golear, dejar la imagen de ser superior porque es muy superior. Ayer hablaba con alguien que conoce muy de cerca la selección cubana y me decía, es un equipo muy limitado y que ha venido hacia atrás, que no ha crecido, que no ha evolucionado, sino ha disminuido su nivel futbolístico. Una de las razones constantes que vive el fútbol cubano, que cuando aparecen jugadores van al extranjero, la mayoría terminan desertando y ya no son más convocados por la política que conocemos del gobierno cubano. Eso complica. Es como que cada futbolista, brasileño, argentino, mexicano, que vaya al extranjero ya deja de estar fuera de la selección del país que usted quiera. Imagínese Argentina sin todos los legionarios, México sin todos los que están afuera, Brasil sin todos los que están afuera. ¿Qué selección tendrían? Y ya de por sí Cuba nunca ha sido potencia. Habló Raúl Mederos, el técnico de la selección cubana, un poco sobre el objetivo de Cuba en este certamen. Vamos a escuchar lo que dijo.
El objetivo de nosotros es venir a participar. Y tenemos un objetivo claro competitivo, que es tratar por todos los medios de pasar a la segunda fase. Nosotros ya nos hemos cansado de estar asistiendo a Copa Oro, venir y Cuba sea uno de los últimos lugares. Nos traemos una meta bastante ambiciosa, que es pasar a la segunda fase del torneo. No, sin lugar a duda, a última hora nos avisaron que Jordan, nuestro capitán, no había recibido su visado, y indiscutiblemente que es una falta importantísima para el grupo. Pero bueno, los muchachos están bien motivados. Nosotros tuvimos una reunión antes de que él partiera hacia su club en República Dominicana y él le dio mucho aliento. Después me dejó un mensaje que yo le leí a los muchachos y ellos están bien preparados para suplir esta carencia que vamos a tener de Jordan en la cancha.
Y bueno, ya problemas para llegar a algún futbolista, inconvenientes en el traslado. Bueno, es la realidad de un fútbol cubano que no crece y que tampoco tiene la ayuda que tendría que tener de CONCACAF para poder evolucionar. México tiene que tener paciencia, trabajar el partido, saber que va a enfrentar un equipo que lo va a esperar, que va a achicar espacios, y de a poco ir trabajando el encuentro para ir sacando las diferencias que tendrán que ser abultadas. Es de esos partidos que uno piensa mínimo tiene que haber 3-4 goles de diferencia. ¿Qué habló Jonathan Dos Santos de la selección mexicana de esta Copa Oro? Escuchemos al volante de la selección de Martino.
Sí, siempre hemos dicho que México es la favorita de la CONCACAF, pero bueno, últimamente voy diciendo que cada vez las selecciones están más preparadas en lo táctico, en lo futbolístico, y va a ser cada partido un mundo diferente, va a ser un partido, cada partido va a ser difícil, pero sí, yo creo que la selección va a estar obligada a ganar por el equipo que tenemos, jugadores talentosos, jóvenes, gente con experiencia, y bueno, como siempre lo he dicho, no es muy importante empezar con el pie derecho en la era del profe, ¿no?
Hablando un poco también del crecimiento del resto, han evolucionado y han crecido, y uno tiene que pensar, cuando uno mira hacia las selecciones que va a tener México como rivales, y especialmente las 15 que van a competir junto con México en esta Copa Oro, no hay selecciones que hayan evolucionado. México tiene el nivel que ha mostrado en los últimos años. Panamá ha dado un paso hacia adelante. Después del resto es muy difícil encontrar selecciones que en sí han crecido, que en sí han marcado una mejor época del pasado a lo que es el presente. Porque uno recuerda que Haití tenía una selección competitiva cuando tenía menos problemas en el país, en la isla, que lo que tiene actualmente. Canadá fue parte del Mundial 86, no volvió una Copa del Mundo. El Salvador llegó a dos Mundiales y después no volvió más, como fue el 70 o fue el 82. ¿A qué voy? Que son selecciones que en el pasado tienen mejores números que en el presente. Entonces no me vendan eso que han evolucionado, que han crecido, que ahora emparejan en lo físico, emparejan en lo táctico. Las diferencias están bien marcadas. Si no lo cree, lo veremos a partir de mañana cuando comience Copa Oro 2019. De eso no hay dudas. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. solo en Walmart. Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contrato.
Mañana comienza también el grupo B de Copa Oro, con Costa Rica enfrentando a Nicaragua, con Haití enfrentando a Bermuda. Impresentable lo que pasó con Jimmy Marín. ¿Quién es el culpable? No sé. Un futbolista herediano transferido al fútbol de Israel viajó para firmar los contratos y queda fuera de la selección de Costa Rica. Muy molesto Gustavo Matosas, que está perdiendo control de la selección, que no está marcando el paso firme que tiene que marcar un técnico. Perdió en el tema Keylor Navas, de Navas dándole la espalda a la selección de su país. Pierde en el caso ahora de Jimmy Marín. No ha tenido buenos resultados. Ojo, son pequeñas batallas que va perdiendo Gustavo Matosas. Pequeñas batallas que cuando se acumulan, después se hace la pérdida de una gran guerra. Por citar una comparación, por supuesto, usted entiende. Pero no es la manera correcta de empezar un proceso. Perdió con Guatemala, una victoria de 4 partidos, y ahora jugadores que por diferentes razones no están en Copa Oro, especialmente Navas, el referente de la selección. Independientemente de eso, contra Nicaragua tendrá que ganar con facilidad. Y habrá que ver qué pasa con Haití, Bermuda, los otros equipos que están en este grupo. Para Haití, clave, ganarle a Bermuda para luchar por esa segunda posición. Costa Rica va a jugar como local, en el Estadio Nacional, en San José, y tiene que ganar y también comenzar a sacar diferencias en goleada y en lo futbolístico, porque no hay duda que está muy por encima de Costa Rica, muy, muy por encima de Nicaragua. Que sea buena copa para Costa Rica, porque si no, a Matosas le van a pasar factura. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Me escribe Quique Hernández, dice, ¿qué tan seria es la noticia que Andrada, el mejor portero en Argentina, está fuera de la Copa? Y si lo bajan, ¿quién llega? Pone a trabajar a los cabezas de pescado, se escucha un retorno del fondo. Bueno, estamos trabajando en un problema técnico, Quique, la gente trabaja, lo que pasa que y ahora ya lo solucionamos. Decir que sí, que Andrada está fuera de la Copa América, ya está fuera por lesión, lo reemplaza Juan Musso, por lo cual tuvo que a última hora quedar por el golpe que sufrió en la rodilla derecha, queda fuera de la selección el gran portero de Boca Juniors, Esteban Andrada. Por lo tanto, queda un nuevo jugador rezagado. No iba a arrancar, Armani iba a ser el titular, pero el hecho de ser suplente le daba la opción de tenerlo en cuenta como la primera opción de cambio. Hoy ya queda entonces fuera Andrada de la Copa América y Musso lo reemplazará. Vamos a la pausa, después de la misma hablamos del grupo D de la Copa Oro.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Algunos mensajes en @PereiraESPN. Dice Martín, disculpe por mi ignorancia, ¿por qué Massanti quiera ser menos a México en la zona que nos tocó? No tiene que minimizar ni decir que es más la Copa América que la Oro por Messi. No entiendo esto que me puso acá, pero que ha ganado Messi. Espero no incomodarlo por su selección. Saludos. No, no me incomoda Martín en absoluto, porque usted escribe con mucho respeto y cuando la gente escribe con respeto a mí no me incomoda. ¿Esté o no esté de acuerdo conmigo? Primero, es un tema de Massanti. Usted tendrá que hablar con Massanti. No voy a salir a defender a Massanti. Ni acusar ni defender a Massanti porque no sé qué fue lo que dijo. Solo sí coincido, si esto lo dijo Massanti, que la Copa América es más que la Copa Oro. Por el nivel de selecciones. Eso es muy fácil de verlo. Atrae en cualquier lugar del planeta, independientemente de nosotros y nuestros sentimientos. Al mexicano le gusta Copa Oro porque juega su selección. Al cubano le va a gustar Copa Oro porque juega su selección. Es lógico. Es lógico. Entonces cada cual quiere su selección y eso está por encima de cualquier otro partido, pero quien está de manera neutral, un español, inglés o el país que usted quiera, de África, de Asia, observando un torneo u otro, le va a traer más el nivel de Copa América por la figura que están en Copa América. Creo que eso no lleva a demasiada discusión. No puedo pensar que hay una segunda lectura del tema, entendiendo a cada uno. Por supuesto, el Tico está más pendiente de su selección del partido de mañana que de Copa América. Es lógico. Edwin, muy buenos días. ¿Usted cree que CONCACAF mandaría a jugar a México y Estados Unidos al Caribe y Centroamérica a la primera fase de la Copa Oro? No, no y no. Rotundamente no. ¿Y sabe por qué? porque lo que origina, primero el desgaste, el viaje, canchas a veces no son óptimas condiciones, aunque para estos dos partidos, el de Jamaica-Honduras, el de Costa Rica-Nicaragua, los campos de juegos, tengo entendido, están en buenas condiciones. Pero México menos que menos. Lo que recauda México en Estados Unidos no lo va a recaudar ni en el Caribe ni en Centroamérica. En cantidad y en dinero. O sea, digo, en cantidad de espectadores ni en dinero. Por lo tanto, CONCACAF prioriza la plata, no lo va a mandar nunca a Centroamérica. Yaciel, a Matosa le falta el manejo que tiene el Tata, que una a los que están y de ahí para adelante. Coincido, Yaciel, el técnico tiene que mandar mensajes claros cuando hay, de parte de algunos jugadores, intenciones de no competir, de no jugar, de dar el paso al costado, de no apoyar ciertos torneos. Tiene que ser duro para marcar también para el resto de los futbolistas un antes y un después. Si no, se crean precedentes que son complicados a futuro. Tiene que ser más duro en ese sentido, Matosas. Dice David, qué bonito hubiese sido que México estuviera ahí en Río, listo para debutar con el Tata y todo su equipo completo de legionarios. Sería muy bueno, sería muy buena competición para México, por supuesto, si hubiese podido llegar a Copa América. Algo que lamentablemente, y mucho más para nosotros que estamos tan metidos en toda esta competición con CONCACAF, con CONMEBOL, no se va a dar. No se va a dar por los ineptos dirigentes de CONCACAF y de CONMEBOL, que priorizan sus intereses, lo económico, y no se han podido poner de acuerdo en llevar una Copa América a Estados Unidos, que es un éxito en lo económico para todos, y un torneo muy bueno. Pero tenemos que fumarnos a Qatar, o a Australia, o a Japón, porque Australia viene la próxima Copa América, o lo que es en territorio de CONCACAF, a Guyana, a Bermuda, a Martinico, o la selección que fuese. Hablando de esas selecciones, veníamos desde el arranque de la semana pasada analizando cada grupo de Copa América y cada grupo de Copa Oro. Y nos faltaba ya para culminar el grupo D de Copa Oro, que lo componen Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Panamá y Guyana. Y hay que decir, dentro de esta Copa Oro es un grupo interesante, porque tiene tres selecciones, como Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Panamá, que perfectamente pueden clasificar en sus grupos. Tienen con qué para clasificar, tienen con qué para ganar su partido de cuarto de final y llegar a una semifinal, o por qué no a la final. Estados Unidos en lo previo, no lo futbolístico, en lo previo es el candidato a ser finalista por este sector de los grupos. Del A y del B, recuerden que llega un finalista, del C y del D otro finalista. Estados Unidos es el favorito, no han dado bien contra Venezuela, contra Jamaica, los amistosos. Es verdad, son amistosos, eran pruebas. Tendrá que conformar un equipo sólido, tendrá que demostrar su técnico, Berhalter, una idea de juego, darle continuidad a un equipo, a 11 jugadores, con algún pequeño cambio, y de ahí empezar a mostrar su trabajo. Y tiene la obligación de estar en final de esta Copa, en la final de la Copa Oro. Tiene esa obligación, mínimo una semifinal. Pero Trinidad y Tobago complica, y del Caribe son, junto con Jamaica, los equipos más poderosos del Caribe. Y va a complicar, y va a quitar puntos, y perfectamente puede avanzar. Acá viene Panamá, que el equipo panameño llegó a la última Copa del Mundo. El equipo panameño es un equipo, dentro de todo, y bien lo decíamos, que de los últimos años, de la última década, ha crecido. Es uno de los pocos que ha crecido. Por eso llegó al Mundial y por eso luchó aquella clasificación para el Mundial anterior cuando pierde aquel encuentro frente a Estados Unidos, camino al Mundial del 14. Por lo tanto, no es casualidad que en un Mundial estuvo en la puerta de un repechaje cuando casi elimina a México y en el otro Mundial clasifica. Eso no es casualidad. Y Deli Valdés, los hermanos, conocen muy bien al futbolista panameño, conocen muy bien a la selección porque la dirigieron en su pasado. Por lo tanto, es una selección que ha llegado a final de Copa Oro. ¿Y tiene con qué? De ahí lo interesante de este grupo, donde no me extrañaría que Estados Unidos y Panamá clasifiquen. Se pueden cruzar con Jamaica, se pueden cruzar con Honduras, se puede cruzar con El Salvador. Y no será un camino tan fácil como si lo tiene México y Costa Rica del otro lado de las llaves. Y el que completa el grupo, la selección de Guyana. ¿Qué hay que decir de Guyana? Muy poco. Guyana es la más débil del grupo. Habrá que ver si suma algún punto. Va a ser muy difícil que pueda avanzar, mucho más con rivales que han tenido mayor recorrido. Al punto que los tres que mencionamos en primera instancia, los tres llegaron al hexagonal final en la última eliminatoria. Guyana siempre ha estado por debajo y clasificó gracias a esta ampliación que dio CONCACAF a sus elecciones. Debuta Panamá ante Trinidad y Tobago. Su partido clave para ambos. el que gana se acomoda en el grupo. Porque el que gana, ya sumando frente a Guyana, prácticamente ya está en los cuartos de final con 6 puntos. El que pierde quedará incómodo. Es el partido clave para ambos. Y Estados Unidos tendrá que confirmar su favoritismo derrotando a Guyana en otro partido inaugural. Grupo interesante, desde el aspecto que hay 3 selecciones parejas con una diferencia a favor de Estados Unidos, por lo menos en papeles. Luego habrá que ver si también en la cancha. Y si la designación de Berhalter fue la correcta. Tenemos dudas al respecto. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Solo actualizando la información que daba recién la gente de SportsCenter, decir que Andrada quedó fuera de la Copa América. Ya está totalmente descartado. Dice Bombardero, saludos Pereira. ¿Habrá VAR en la Copa América del 19? Sí, va a ser la primera Copa América con VAR, lo cual es bueno. Es positivo. ¿Por qué? Porque con la presencia del VAR esperamos justas decisiones.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
El Milan confirmó el nombramiento de Paolo Maldini como director técnico. Va a trabajar en contacto con el director deportivo del equipo, Zvonimir Boban. Milan que tiene que recuperar ese protagonismo que ha perdido en Europa y en Italia. Dice el periódico Sun en Inglaterra que Ole Gunnar Solskjaer fue el responsable del que el Manchester United descartara a Gareth Bale como posible refuerzo. Parece que el técnico noruego, habría transmitido a Woodward, que es quien toma las decisiones, o por lo menos el director deportivo, el Woodward, su deseo de apostar por jugadores locales y más jóvenes. Como el caso con el perfil de Daniel James, quien fue la primera incorporación del equipo para el nuevo torneo. Ojo, porque Gareth Bale tiene que salir del Madrid. Ya está dentro de la lista de esos jugadores que no cumplieron y que se comienzan a convertir en un problema para el grupo, para el técnico. Y el grupo tiene que estar en paz. Y hoy Real Madrid no va a poder recuperar seguramente la inversión que tuvo. Porque uno de los candidatos casualmente era el propio United. Claro, después aparecerá algún equipo, pondrá algo de plata, pero no dentro de las cifras que seguramente esperaba recuperar Florentino Pérez. Vaya a saber. El sábado juega Argentina y Colombia en Copa América. La verdad que es un partido interesante, uno de los que más llama la atención de esta primera ronda, porque son 2 selecciones con buenos jugadores. Colombia, de la mano de Carlos Quiroz, dejó muy buena imagen en el partido frente a Perú, independientemente que el resultado es de un partido amistoso, como siempre lo decimos, pero un equipo que fue ofensivo, que puso muchos jugadores para atacar, con James, con Falcao, con Muriel, con Cuadrado, con Matheus Uribe, con un solo volante central. Habrá que ver si hace lo mismo contra Argentina. Y me luce un partido interesante, un partido no al punto de decir ida y vuelta, pero sí con 2 equipos que van a luchar mucho la posesión de la pelota y el protagonismo de marcar diferencias desde una Argentina que sabe que tiene que proponer con su fútbol, que tiene obligaciones, y una selección colombiana que pareciera que con Queiroz va a mostrar una cara de tomar mayor cantidad de riesgos y mayor protagonismo en partidos como este. Buena prueba para los dos. Son los 2 candidatos. En cierta manera está en juego el primer lugar del grupo. Después cualquier cosa puede pasar, pero hay que hablar antes. Y en lo antes indica que Argentina y Colombia son candidatos para esa primera posición. El que gana se acomoda, sabiendo que Paraguay y Qatar son los próximos rivales del grupo. Y una prueba para ver si Argentina está para algo interesante en esta Copa América. Una prueba para Colombia nuevamente enfrentar una selección grande del continente y decir, sí, le puedo ganar o le puedo hacer partido. Hace mucho que no le gana Colombia a la selección de Argentina. Habló Radamel Falcao. Escuchemos lo que dijo.
Siempre el primer partido de una competición tiene factores o condimentos externos que de alguna manera generan al futbolista ansiedad y quieren jugar rápido el partido. Pero bueno, creo que Colombia tiene algunos futbolistas que han participado ya en este tipo de competiciones y nosotros hoy en día vamos a enfrentar una selección argentina que está en recambio, pero que sigue contando con algunos jugadores muy importantes Que siempre Argentina va a ser un candidato junto con Brasil para esta Copa América, y nosotros hoy en día nuestro objetivo es ir partido a partido. Sabemos de que este tipo de torneos se juegan así, no podemos adelantarnos más allá de lo que es el partido a continuación, y hoy en día Colombia está poniendo toda su energía y su enfoque en poder preparar de la mejor forma el partido contra Argentina y sacar un buen resultado.
Y tendrá que prepararlo bien y tendrá que demostrar el conjunto de Queiroz tener altura para este partido. Le ha complicado en Copas Américas en algunas ocasiones. Se recuerda aquella, creo que fue la última victoria en Paraguay, en aquel famoso partido que Martín Palermo ahorró 3 penales, que terminó con el triunfo de la selección colombiana. Uno de los partidos recordados. Pero después de eso hubo cierto dominio de Argentina, independientemente de alguna derrota en eliminatoria, pero la mayoría de triunfos hasta en territorio colombiano, donde es complicado jugar, y en Barranquilla Argentina ganó en más de una ocasión. Por lo tanto, bueno, hay favoritismo a favor de Argentina, pero tampoco está marcado, dado un poco esta renovación de Argentina y estas dudas que nos mostrará el equipo de Scaloni. Un partido bueno también para el domingo es el encuentro Uruguay contra Ecuador en Belo Horizonte, porque hay que decir, son dos selecciones donde también son de tener partidos parejos. Que Uruguay llega mejor, no hay dudas. Que está más formado, no hay dudas. Que Uruguay tiene todo ese recorrido del Mundial con jugadores que empezaron a ganar su espacio en la Copa del Mundo. Exacto. Pero Uruguay es un equipo que le cuesta golear. Que puede ser más, pero no lo cristaliza en el resultado. Que le cuesta ser protagonista y tomar un poco el control de decir, manejo el partido yo. Uruguay se siente más cómodo como un equipo de respuesta y no de propuesta. Y es ahí donde habrá que verlo como está ante la selección ecuatoriana, que Ecuador tiene que terminar de tener malas Copas Américas, porque lo de Ecuador ha sido constante. Buenas eliminatorias, muy buenas eliminatorias, la última regular tirando para mala, pero comúnmente compite. Cuando llega la hora de Copa América, termina quedando siempre muy tempranito en la ronda de grupos. Es hora que Ecuador supere eso, y para eso va a necesitar un gran resultado ante la selección de Tabárez, algo que no va a ser nada fácil. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.